Hay unos pasos que hemos sentido muy, pero que muy cerca. Un camino en el que hemos cruzado 10 países, recorrido 6.000 kilómetros. También hemos ido escuchando una voz que ya nos es familiar y que con su alegría, pues la verdad es que quitaba todo peso de la mochila. Hacía menos dolorosas las heridas en los pies o la sensación de fatiga en el cuerpo. Y todo esto lo hago así, nuestro, ¿no? Lo hago nuestro también, de los oyentes, pero también de todos los que componemos este programa, porque hemos sido parte de ese camino, porque Carlota, nuestra peregrina, nos ha hecho partícipes a nosotros y a todo el que la seguía por redes en esta peregrinación. Carlota tiene 29 años, es de Granada y un buen día dejó atrás su familia, su trabajo y su vida en Madrid. Muchos la llamaron casi, ¿a dónde vas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loca? Otros simplemente dijeron, bueno, es un poco aventurera, pero también muy valiente, desde luego, valiente por perseguir el deseo que un día surgió en su corazón. Lo que quería era ir sola, recorrer 6.000 kilómetros desde Finisterre hasta Jerusalén. Y mes tras mes hemos tenido la oportunidad de seguirla en este recorrido y de hablar con ella y seguir también llevando pues esos deseos conjuntamente, ¿no? País por país, recorrido por recorrido, hasta el, bueno, 2 de enero de 2022. Ese fue el día en que empezó. Y fíjate, casi un año después podemos decir que Carlota lo ha conseguido. Carlota Valenzuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, qué alegría saludarte.
Y nosotros ya sabes que estamos siempre encantados de hablar contigo, de poder saludarte, sobre todo sabiendo que has conseguido el reto, aunque es verdad que ha habido algunas modificaciones y ahora contaremos también por qué. Porque al final, en un peregrinaje, ¿verdad, Carlota? Lo inesperado siempre está ahí. Con sus cosas buenas, con sus cosas malas y bueno, cuando el camino también, pues de repente hay que apurarse, pues porque no queda otra, ¿no, Carlota? ¿Qué fue lo que pasó al final?
Pues efectivamente, Pilar, al igual que en la vida normal, las cosas cambian y uno no se espera las cosas que pasan, pues en una peregrinación pasa igual. Y de lo que me alegra una barbaridad es de haber podido cambiar mis planes y adaptarlo a lo que la circunstancia me fue dando. Mi plan era entrar en diciembre en Jerusalén, después de pues casi 12 meses peregrinando a pie, y los planes cambiaron y adelanté un poquito mi entrada, pero pude hacerlo. Y eso la verdad que me llena de alegría, de orgullo y también sobre todo poder compartirlo con tantísima gente y a vosotros que os he sentido tan cerca a lo largo de toda la peregrinación.
Bueno, lo hiciste porque tu abuela se puso enferma y tú querías estar a su lado y conseguiste al final llegar a Jerusalén un poquito antes de lo esperado porque tú tenías previsto hacerlo en Navidad, ¿no? Pero todo lo demás, la verdad es que lo llevas contando durante tanto tiempo en @finisterre a Jerusalén, por cierto. Tanta gente que te sigue, tantas emociones compartidas. Ahora que ya estás aquí, que llevas unos días, cada día cuando te levantas por la mañana, ¿eres consciente de que estás en casa o muchos días cuando te despiertas todavía no sabes dónde estás?
Pues te diré que todavía muchísimos días cuando me despierto digo, bueno, ¿dónde está la pared? ¿Dónde está el interruptor? ¿Qué ruta hago hoy? Y te diré que lo de haber parado así en seco tan de un día para otro hace que esté como un perrillo al que no han sacado a pasear y esté como rascando ahí a la puerta diciendo, bueno, yo me quiero ir a dar un paseo. Así que sigo así un poco con esa energía todavía como de la peregrinación, intentando adaptarme, pero aprovecho también para contarte que poco me voy a adaptar porque me vuelvo a poner en marcha prontito.
¿Pero cómo que te vuelves a poner en marcha si acabas de llegar? Explícanos esto. ¿Qué vas a hacer?
Pues el día 8 de enero me vuelvo a Tierra Santa.
Pero para completar alguna parte de Tierra Santa que tú querías recorrer y que no pudiste hacer, ¿o por qué?
Efectivamente, hubo varios caminos que no pude hacer porque decidí volverme antes para poder estar con mi abuela en sus últimos días y se me quedó esa espinita clavada y sobre todo se me quedó que Jerusalén lo vi como a cámara rápida, o sea, después de casi un año caminando, finalmente pasé escasas 3 horas en Jerusalén, o sea, imagínate, cuando llegué aquí pensaba, pero he llegado realmente. Ha pasado todo tan rápido, así que me vuelvo ahora en enero para poder seguir caminando aquello y también para reconciliarme un poco con esa última parte que fue tan inesperada.
Uh-huh. Oye, pero te irás en avión hasta Jerusalén y luego recorrerás allí lo que tengas que recorrer, no empezarás otra vez el viaje.
No, me vuelvo en avión, que la verdad es que uno tiene una sensación tan rara con las distancias cuando las hace a pie, cuando las hace en avión, pero sí, me vuelvo en avión y luego ya allí seguiré caminando.
Qué bueno.
Un tiempo.
Oye, Carlota, dime una cosa de cuando te propusiste hacer este peregrinaje, de cuando saliste, ¿no? De Finisterre, ese enero de 2022, de este mismo año, pero bueno, del 2 de enero, te pusiste en marcha. A cuando acabaste, es verdad que de forma un poquito más brusca de lo que tú esperabas. ¿Cuántas cosas no tienen nada que ver con lo que tú habías imaginado de cómo sería este viaje?
Pues te diría que el 100%, Pilar, porque ni siendo la persona más creativa del mundo podría llegar a haber imaginado todo lo que ha pasado a lo largo de este año. Ni habiendo, no sé cómo explicarte, ni habiendo planeado muchísimo, ni habiendo tenido contacto en el mundo entero, es imposible haber planeado lo que ha pasado en estos 330 y pico días, porque cada día ha sido una aventura. La mayoría de días me he empezado a caminar por la mañana sin saber dónde iba a dormir ese día, qué iba a comer, a quién me iba a encontrar, o sea que cada día ha sido como una película.
Cada día, o sea, realmente podrías escribir un relato diario de cómo, o sea, porque uno piensa siempre, yo no sé si tú tomas notas, bueno, tú, aparte de ir contando las cosas en las redes, que ya, bueno, de por sí, ahí queda ya eso que vas contando, ¿no? Y esas fotos que ibas enviando, pero seguramente habrás querido hacer una especie de resumen de todo, mentalmente, aunque sea, ¿no? Pero claro, será tan amplio que es imposible, ¿no? O sea, porque fíjate, de cada día podría hacer una película. Bueno, de unos días más que otros, me imagino, porque siempre habrá sus momentos, ¿no? Unos mejores y otros peores, ¿no, Carlota?
Efectivamente, yo creo que algunos días sería una película de aventura y otros días sería un drama absoluto. Pero
cuéntame, si es que te acuerdas, supongo que sí, de ese día drama y ese día película emocionante en que todo sale bien.
Pues un día drama, recuerdo que fue un día en Francia que estuvo lloviendo toda la noche, cuando amaneció hacía buen tiempo y pensé, pues bueno, puedo seguir haciendo la ruta y lo que me encontré era barro en las montañas que estaba atravesando, rutas cortadas y sabes, cuando tienes que ir de punto A a punto B, sabes dónde está el punto B, o sea, sabes la dirección en la que tienes que ir y no había manera de llegar y me metí en cada sitio, saltando vallas, embarrada totalmente, que pensaba, no sé si llegaré viva, me despeñaré por un barranco, aquí no hay nadie, encontrarán mi cuerpo, pero bueno, al final, siendo tan imprudente, pues bueno, conseguí llegar, pero la verdad que recuerdo aquel día, Pilar, con horror de angustia, de no consigo encontrar un camino que me lleve ya, ni para adelante ni para atrás, voy a poder avanzar bien. Y luego un día de aventura hay uno que me hace especial ilusión, en el que también vosotros soy una parte, y te digo por qué. En una conversación que tuve con vosotros en verano os contaba que había una parte que no sabía cómo iba a solucionar y era la parte de llegada por mar a Israel.
Es verdad, me acuerdo, sí.
Y era una parte que, bueno, que tenía como una incógnita absoluta. Y mientras os lo estaba contando, había un chico de Israel, originario de Uruguay, que estaba de viaje de negocio en España y en ese momento estaba en el coche oyendo la radio. Y oyó aquello que yo estaba contando en ese momento. Entonces, este chico se hizo una cuenta de Instagram para mandarme un mensaje y decirme, oye, que yo tengo un barco y que puedo ir a recogerte a Chipre desde Israel. Yo cuando leí ese mensaje, Pilar, no me lo creía. Digo, alguien que ha escuchado una entrevista en la radio me propone venir con su barco hasta Chipre para recogerme. Y esa fue pues, una de las partes más bonitas de todo este año, porque el hecho de navegar a vela desde Chipre hasta Israel con alguien que no conozco de nada, pero que en una generosidad aplastante ha decidido hacer esa travesía por mí, Fue una cosa absolutamente maravillosa.
Pero bueno, qué barbaridad. Vamos, me parece una cosa preciosa también. Y que nosotros hayamos tenido una parte en esto que yo me acabo de enterar.
¿Qué
no
te parece?
Pero, en fin, ¿qué quieres que te diga? Me parece estupendo que haya pasado. Jo, ¿y cómo fue esa travesía en velero, además? Cuéntame.
Bueno, pues yo, o sea, a mí me encanta también navegar, o sea, que yo era como un sueño, y salimos de Chipre y pues navegamos en dirección recta, o sea, en marcha continua, y pues vimos atardecer, vimos delfines, luego por la noche pasamos por unas centrales, en fin, viendo también cómo anochecía, y cuando amaneció ya se vio al fondo de forma muy, 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 muy finita la costa de Israel, y yo, bueno, aquello era como completamente bíblico, ¿sabes? Y tener esa experiencia de llegada a un país.
Bueno, yo recuerdo muchos de los momentos en los que hemos hablado contigo y te hemos seguido. Como siempre, has resaltado sobre todo la enorme hospitalidad de la gente. Es decir, llega una desconocida con una mochila que te pide por favor un sitio para dormir. Y lo normal es que siempre se te abriera alguna casa. O sea, alguna noche tuviste ahí un problemilla, que a lo mejor casi casi estabas al límite de dormir en la calle, pero al final siempre se te abría la puerta de una casa y conseguías dormir a cubierto, lo cual es impresionante. O sea, habrás aprendido mil cosas, ¿no? Y seguramente casi todas buenas, ¿verdad?
Claro, porque, o sea, piensa que pues son más de 300 familias me han acogido en sus casas, con lo que significa acoger a alguien en tu propia casa, o sea, que te metes, como diríamos, hasta la cocina. O sea, comparten la cena con ellos, las conversaciones, cómo vive cada persona su realidad, su trabajo, sus preocupaciones. Y sobre todo, pues también he visto gente que no tiene nada y que lo poco que tiene lo ha compartido conmigo. En Grecia tuve una experiencia maravillosa con una familia albanesa, inmigrante en Grecia, que no tenían siquiera agua corriente en su casa. Y no dudaron en acogerme en su casa, en preparar un pollo al horno maravilloso para mí. O sea, de repente unas cosas que te dejan impresionadísimas.
Qué bueno. Y luego hay tantas imágenes. Es curioso porque en la mayoría, además, bueno, yo creo que en todas, apareces con una sonrisa siempre de oreja a oreja, que yo creo que ya de entrada esa sonrisa abre muchas puertas, la verdad, cuando uno va por los caminos. Pero esta mañana estaba revisando y he visto, bueno, esa imagen que es súper bonita y no sé, tiene un punto además de alegría y de ternura, que es cuando te pusiste frente al Papa Francisco la nariz roja de payaso. Carlota, ¿cómo fue ese momento?
Pues yo pensaba que poder saludar al Papa pues iba a ser para mí un momento, como que pensaba que iba a tener una solemnidad impresionante. Aún así, yo fui provista de una nariz de payaso, pero lo que sucedió fue un momento tierno de risa en la que el Papa, con su sentido del humor que es aplastante, no paraba de cambiarme el paso, de hacerme broma, y al final pues le pedí que bendijese esa nariz como un símbolo de que yo pudiese llevar la alegría de Dios al mundo entero. Y cuando la bendijo, yo me la puse, nos dio a los dos un ataque de risa, a todos los que estaban por allí también muertos de la risa, o sea que fue un momento, vamos, que no, o sea, que no se me va a olvidar nunca.
No me extraña. Bueno, momentos para recuperar, para volver a vivirlos a través, por ejemplo, de tus redes en @finisterreajerusalén. 6.000 kilómetros desde Finisterre a Jerusalén con miles de historias. Desde luego ha sido muy bonito compartirlas contigo. Y ahora nos queda esa segunda parte, que ya nos la has anunciado. El 8 de enero vuelves a Jerusalén para hacer tranquilamente toda esa parte que te quedó un poco así o pendiente o atropellada. Pues ¿sabes qué, Carlota? Que te vamos a seguir también en esa parte, por supuesto, faltaría más. Así que espéranos, que estaremos ahí pendientes.
Me encanta, Pilar, poder compartirlo con vosotros por aquí. Y ya sabes que os llevo siempre conmigo en esa mochila que pesa tan poquito, pero que va cargada de tantas cosas.
Carlota Valenzuela, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Un abrazo.